Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva entrega de Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes esta columna de Fuera de Foco.
Bueno, hoy el tema parecía inevitable. Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la misma, ha tomado una resolución que pone unas condiciones inaceptables para Israel y en este caso, pues Estados Unidos por primera vez en la historia de este tipo de resoluciones se abstuvo. ¿Qué nos vas a comentar sobre ese tema?
Bueno, como no podría ser de otra manera, el día de hoy vamos a hablar acerca de la resolución 2728 que fue votada el pasado 25 de marzo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el cual se hizo una solicitud de un cese al fuego humanitario para la crisis de Gaza. Este alto al fuego se ha pedido por lo menos para que dure los días que corresponden al resto del mes de Ramadán del mundo islámico, es decir, unas cuantas semanas más, nada más va a durar. Y la intención de este es que se pueda facilitar el ingreso de ayuda humanitaria al territorio de Gaza para la población que pueda estar sufriendo algún tipo de problema o algún tipo de situación bastante compleja debido a al tema que han estado viviendo en los últimos tiempos. Sin embargo, hay que entender de que esta resolución tiene también otro elemento que es importante, más allá solo del alto al fuego, que no es un alto al fuego de manera unilateral. Hay un planteamiento de exigir que las personas secuestradas que tomó Hamás durante el ataque del 7 de octubre pasado sean liberados sin ningún tipo de elemento adicional, es decir, que no pueden mediar tampoco otros factores, sino que directamente tienen que garantizar esta posibilidad de que sean liberados. Y por el otro lado también bastante pues importante es la situación de poder también de alguna manera empezar a negociar para hacer el proceso. Esta votación contó con 14 de los 15 votos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La diferencia es que en el 15º voto, que era el voto correspondiente a los Estados Unidos, en vez de aplicar un derecho a veto, como se ha hecho en otros momentos, Estados Unidos tomó la decisión de abstenerse. El problema con esta abstención es que se confirma la resolución 2728 por la negativa de Estados Unidos de aplicar el derecho a veto y por mayoría calificada, finalmente esta resolución llega a la luz. Sí debe quedar en claro, ¿verdad?, algo que decía en un inicio, de que este llamado a un cese al fuego posee una serie de condiciones. La resolución hace un llamado para la liberación inmediata y sin ningún tipo de elemento adicional de los secuestrados en manos de Hamás desde octubre del año pasado, donde incluso, por supuesto, también hay mujeres, niños, personas adultas mayores, hay israelíes, hay personas extranjeras también en manos de Hamás, que no se sabe tampoco cuántos de estos están vivos y cuántos pues ya lamentablemente habrán muerto en el cautiverio o durante todo el tema de la crisis. También se propusieron garantías para el acceso de ayuda humanitaria para los palestinos de Gaza que se encuentran refugiados principalmente en la ciudad de Rafah, ¿verdad? Esto al sur de Gaza, cerca de la frontera con Egipto. Importante, digamos, destacar en esto de que quedan elementos que no han terminado de definirse en cuanto a la resolución y que posiblemente requieran de reuniones para terminar de complementar la información. En primer lugar, la cuestión de los plazos para hacer cumplir las partes propuestas de la resolución, por cuanto, si bien hay un periodo establecido hasta el final del mes de Ramadán, por lo menos en lo que se refiere al alto al fuego, no se da un plazo para la liberación de los secuestrados y, por lo tanto, esta es una posición bastante ambigua por cuanto al no haber, digamos, un tiempo establecido entre condiciones, el problema principal es hasta qué punto van a ser exigidas, van a poder, digamos, promoverse, cambiar la realidad para posteriormente tener las facilidades de garantizar la otra parte. Por otro lado, tampoco es seguro de que jamás vaya a acceder a la medida de manera incondicional, porque hasta hoy hay que mencionar que los secuestrados, junto también con los civiles palestinos, donde están ellos asentados, metidos dentro de zonas densamente pobladas o densamente habitadas en estos momentos, debido a que un gran porcentaje de los palestinos de Gaza están concentrados todos dentro de un mismo sector. Estos civiles, pues, le sirven de escudo humano a Hamas, y estos dos factores, tanto los escudos humanos palestinos como los propios secuestrados como escudos, le facilita a Hamas la posibilidad de mantenerse impunes. De no ser, digamos, por esas dos condiciones, posiblemente ya la búsqueda de las principales cabezas de Hamas ya se habría logrado gestar, ya se habría logrado también arrestar o asesinar a algunos de estos líderes, principalmente aquellos que estuvieron detrás de los ataques del 7 de octubre. Y también, posiblemente, debido a estas condiciones, si no estuvieran en esta situación, posiblemente ya se habría podido también destruir el entramado de túneles que conectan el enclave de Gaza con zonas cerca de la frontera con Israel y cerca de la frontera incluso con Egipto, para evitar tanto el trasiego de armas como la salida de terroristas hacia otros sectores, principalmente hacia los territorios egipcios, y de ahí que se pueda movilizar hacia otras partes del mundo inclusive. Tampoco pues queda, digamos, un poco claro esta situación de cuántos de los secuestrados continúan vivos. En algún momento jamás había mencionado de que no sabían cuántos de los secuestrados podían estar todavía en manos de miembros de Hamas y cuáles podrían estar con otras células, y no se revela mucho tampoco la cantidad de estos refugiados, de estos secuestrados que se encuentran en manos de Hamas, y cuántos, de nuevo, cuántos se encuentran vivos. Incluso lo hemos visto que los casos más sonados, ¿verdad?, que son los niños vivas, que son los dos chicos más pequeños dentro de los secuestrados, no se han utilizado como referencia para la propaganda de Hamas, lo cual también hace pensar y hace sentir de que eventualmente estamos frente a una situación en la cual lamentablemente ya los chicos vivas no se encuentren con vida, ¿verdad? Es una situación que hay que empezar a interiorizar, dadas las posibilidades de que esto vaya a ocurrir de ese modo, y tampoco hay muchas pruebas o muchas muestras de que la situación de los demás secuestrados sea la más idónea, ¿verdad? Incluso por ahí el informe que se había hecho días atrás de las posibilidades de que existieran abusos sexuales por parte de Hamas contra mujeres israelíes durante el atentado, los ataques del 7 de octubre, tuvieran también dentro de sus componentes la posibilidad de que algunas de estas mujeres, de las que están secuestradas en este caso, se mantengan en una condición de violencia sexual, ¿verdad? Es un tema bastante grave y lamentable, y esto también demuestra y señala de que, dadas las condiciones, es un poco complicado de que jamás vaya a ceder en ese rubro. También, digamos, muy, muy cercano con la cuestión del tema de los secuestrados, pues va muy también del asunto de que para jamás, de alguna forma, los secuestrados son un cheque, ¿verdad?, que le mantiene, digamos, controlada la situación y contenido a Israel de que no se vaya a dar un ataque muy categórico, y es una posibilidad que puede presentarse, ¿verdad?, y que se mantiene ahí latente. Otro aspecto que sería, digamos, el punto número dos de este análisis con respecto a la resolución, es que pese a que los Estados Unidos no utilizó su derecho a veto, quedó claro de que aprobó la medida o la propuesta debido a la situación humanitaria de los gazatíes, a las presiones también internas que se viven dentro de los Estados Unidos, la posibilidad también de otorgar un respiro para la población de Gaza y además considerando que se encuentran en un periodo electoral, ¿verdad? Biden le toca enfrentarse contra Trump y requiere de alguna manera ganar simpatías en ciertos sectores políticos del país, ¿verdad? Y la guerra en Gaza lo convierten en una figura un poco impopular en esa situación. Aún así, ha quedado claro que el gobierno de los Estados Unidos se ha opuesto a cualquier tipo de enmienda a la resolución que plantee un cese al fuego de manera permanente, tal y como en algún momento lo propuso el gobierno de Rusia, y además que las garantías del acuerdo, la parte del alto al fuego y todo lo demás que esté añadido, se deben llevar adelante los resultados y todas las medidas de la resolución, ¿verdad? Que es de manera bilateral, ¿verdad? O sea, son dos sectores, dos partes las que están comprometidas en esta cuestión y es evidente que se requiere de que tenga esas dos partes para poder cumplirse y que hoy más que nunca queda claro de que la responsabilidad pesaría en ambos actores. Obviamente hay un factor aquí que es esencial de mencionar en cuanto a los actores, es que estamos frente a un Estado formal, es el Estado de Israel, que evidentemente desde que es parte de las Naciones Unidas y que es reconocido internacionalmente, pues ha intentado ajustarse a todas las normas y las estructuras que el sistema internacional requiere, ¿verdad? Incluyendo cuestiones de guerra, ¿verdad? Aunque ha sido bastante polémica, pero del otro lado tenemos una organización que no representa a un Estado como tal, ¿verdad? Es una organización de un territorio que está buscando su proceso de estatidad, que no lo ha logrado hasta el día de hoy, pero que tiene un peso de obligaciones según, digamos, la misma cuestión del sistema internacional, se le restan algunas responsabilidades como Estado y se le da, digamos, otras características un poco más, más laxas, ¿verdad? Son muy suaves a la hora de hacer ciertos análisis. Es importante también mencionar que el gobierno estadounidense se abstuvo también por cuanto, en este caso, para poder aprobar la resolución, o sea, también votar en positivo, buscaba de que se hiciera una condena contra Hamás y sus acciones, algo que la resolución no poseía y al no existir esta condena, Estados Unidos tenía el derecho de vetarla. Sin embargo, parte de lo que el contenido solicitaba, entre esto la liberación de todos los secuestrados, se ajustaba a uno de sus temas de interés y por lo tanto decidió no trabar más el asunto de la resolución y finalmente abstenerse. Sin embargo, también el problema principal está, digamos, directamente en esa imposibilidad que existió de responsabilizar al Hamás por las acciones, ¿verdad? Y que llevó a que no hubiese una votación positiva unánime. Estados Unidos mantiene, digamos, esa posición de garantizar el derecho de Israel y su defensa después de los ataques del 7 de octubre y definitivamente la resolución al no cumplir con todos los elementos pues llevaba a poder avanzar a la hora de permitir que se votara mayoritariamente en positivo, pero como una especie de voto protesta, ¿verdad? Y con las posibilidades de que eventualmente se pueda revertir lo que se esté planteando. Las garantías de cumplimiento de las medidas van a depender de la voluntad tanto de Israel como de Hamás, y a pesar de haber sido contemplada dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que dicho sea de paso, según el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones que se toman en el Consejo de Seguridad serían vinculantes, A pesar de esto, voceros del gobierno de Estados Unidos, entre estos Matthew Miller, señalaron que la resolución no sería vinculante y que el cumplimiento de la misma va a estar supeditado en la medida en la que se logren avanzar en las negociaciones que se están también intentando impulsar a través de Estados Unidos, Qatar y Egipto, ¿verdad? Aún así, digamos, podríamos contemplar que si bien las normas exigen, digamos, algún tipo de salida para obligar a las partes a cumplir con la resolución, el mensaje que envía Washington a la hora de contenerse, de abstenerse, en este caso, es que por ahora no estarían aplicando su derecho a veto, pero en caso de querer sancionar a Israel, digamos, por una supuesta falta de cumplimiento en cuanto a la resolución, podrían utilizar su derecho a veto para evitar que en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se le quiera imponer a Israel algún tipo de sanción general y demás. Evidentemente, el tema humanitario en la Franja de Gaza es preocupante, por cuanto obviamente la población civil es la que menos debería de estar sufriendo en estas circunstancias. Sabemos que finalmente la población civil es la más expuesta por las propias naturalezas de la política de Hamás, pero una vez más el tema político en Gaza y el tema político entre israelíes y palestinos se quiere politizar más de lo necesario y se han aprovechado de cualquier espacio para ver un pulso ideológico que incluso tiene menos visibilización o se expone menos que otros casos alrededor del mundo, ¿verdad? Con otros conflictos. De hecho, incluso en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hemos visto la cantidad de resoluciones que han sido vetadas en otros casos que también forzadamente tienen una situación humanitaria muy grave. Por ejemplo, la situación de Siria, ¿verdad? Que tiene cientos de miles de personas muertas a lo largo de los últimos años, ¿verdad? De que empezó el conflicto en el año 2011, hemos visto más de 300.000 personas muertas, más millones de desplazados, ¿verdad? Entre estos, algunos con graves problemas también de acceso a alimentación, agua potable, etcétera, etcétera, salud y demás. Y los intentos de resolución contra el gobierno de Bashar al-Assad han sido vetados en este caso por el gobierno de Rusia. Por otro lado, también en algunos otros casos, como por ejemplo el soporte que Irán le ha dado a las guerrillas hutíes en el Yemen, que han sido su mayor soporte, sus mayores benefactores dentro de todo el conflicto de Yemen contra los países del Golfo, contra los países del bloque del Golfo, han sido también impedidos por parte de Rusia, vetando cualquier resolución contra Irán, porque es un tema político. Y ni hablar, por supuesto, de la crisis de Rusia contra Ucrania, ¿verdad? Que por supuesto no marca situaciones de masacres, ni tampoco marca, digamos, situaciones súper graves, digamos, en dimensiones, como ocurre en el caso de Siria o en el caso de Yemen, donde incluso hay millones de personas en riesgo de muerte por inanición. Algo que se señala, por supuesto, en el caso del conflicto de Gaza de la época actual, pero que en el caso de Yemen ha tenido muy poco interés por parte de la comunidad internacional, de los millones de personas que están sufriendo las posibilidades de morir de inanición dentro de este territorio. O por el otro lado, también es importante señalar la circunstancia, digamos, igual, regresando al tema que les decía, del conflicto entre Rusia y Ucrania, que cualquier resolución para condenar a Rusia evidentemente va a ser vetada porque Rusia es parte de los países del bloque permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo tanto, tenemos acciones altamente politizadas en cuanto al tema del conflicto entre palestinos e israelíes en la situación de Gaza, pero que no lo vemos en ese equilibrio en otros tipos de temas. Pero la parte importante de acá, regresando a la cuestión de la resolución, es que más allá de simplemente ordenar a israelíes y a los de Hamás poder cumplir, se requiere de presión internacional por diferentes actores, ¿verdad? Y cortarle también las posibilidades de influencia que otros puedan tener, como el caso de Irán. Esta resolución propiamente podría verse como un gran paso en medio de esta complicada crisis que se vive en Gaza, ¿verdad? Y que, por supuesto, las mayores víctimas son palestinos, pero que han tenido un pasado, ¿verdad?, referente a comportamientos del propio liderazgo palestino que los ha llevado a esta situación. Lo cierto del caso es que esta resolución, así como algunas otras que han salido en otro momento, sencillamente son un espejismo político que no tiene mayores ventajas reales, por cuanto la seguridad de hacer cumplir las medidas en un entorno de guerra, como la que se vive en este caso, que es un entorno de guerra asimétrica, donde hay un actor formal versus un actor informal, el cual, en el caso del actor formal, hay herramientas del derecho internacional más claras para poder condenarlo en caso de no cumplimiento. En el caso del actor irregular, la situación de la responsabilidad es más difícil de achacar o más difícil de endosar, ¿verdad? Salvo, por supuesto, en casos de crímenes de lesa humanidad que se puedan declarar y que eventualmente se puedan llevar frente a un tribunal internacional, pero que esto tiene una serie de complejidades. O sea, en este tipo de situaciones tenemos a un Israel como una especie de burro amarrado frente a una organización como Hamas, como un tigre suelto, ¿verdad?, que impone sus condiciones en cuanto a que, al final de cuentas, el peso moral más importante está recayendo sobre Israel y no sobre Hamas, por más que se quiera, digamos, indicar de que sí están entrando en una igualdad de condiciones, la cual es completamente absurda y completamente irreal. Las responsabilidades pueden parecer encontrarse en igualdad de condiciones, pero lo cierto del caso es que Hamas, al ser una organización que se desplaza al margen de lo legal, tampoco va a tener un interés verdadero en ceder en las pocas cartas que le quedan contra Israel. Así tampoco van a renunciar a someter al pueblo gazatí a través del terror y del miedo a dominar incluso la entrada de ayuda humanitaria. Y hemos visto una vez más cómo en este tipo de temas ha primado principalmente elementos de propaganda y elementos propiamente asociados a una situación de beligerancia política, más allá que los verdaderos intereses humanitarios. Si existieran intereses humanitarios transparentes, lo dicho del caso es que la resolución sería mucho más clara a la hora de sentar responsabilidades, en el caso de Hamas, de las condiciones en las cuales debe entregar sin ningún tipo de condicionamiento a los secuestrados que desde el 7 de octubre están en sus manos. Lo cierto del caso es que conforme pasen los días, posiblemente esta resolución no se llegue a cumplir, no solo por una negativa por parte de Israel y del gobierno de Netanyahu, que se ha sentido traicionado por esta abstención de los Estados Unidos, sino también porque la naturaleza de la propuesta, sin una responsabilidad central en lo que jamás pueda hacer, al final de cuentas nos lleva a que esta resolución es simplemente otro estéril intento de las Naciones Unidas en medio del conflicto palestino-israelí para tratar de buscar una solución desde el realismo político que desde hace rato no se ha logrado y que hay que empezar a buscar alternativas porque definitivamente en las condiciones actuales esto difícilmente va a llegar a buen puerto. Jorge.
Muchas gracias, Brian, y hasta la próxima entrega de Fuera de Foco.
Muchas gracias a todos los oyentes de Radio Sefarad. Espero que se encuentren muy bien y nos escuchamos en un par de semanas nuevamente en esta columna de Fuera de Foco. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, esperando que se encuentren todos muy bien. Chao.